El próximo lunes, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y para celebrarlo nos ha parecido que no hay mejor modo que hablar sobre uno de esos puntos negros que lo amenazan, poniendo en riesgo también nuestra salud. No es la primera vez que en este programa abordamos la problemática que existe en torno al complejo de Valdemín Gómez. Cada vez se van acumulando más evidencias que indican que quienes viven cerca de incineradoras tienen más riesgo de padecer enfermedades graves, muertes por cáncer. Para analizar sus efectos y también la movilización ciudadana que está suscitando, están con nosotros Alodia Pérez, responsable del área de residuos y recursos naturales de la organización ecologista Amigos de la Tierra y miembro de la coordinadora Aire Limpio y Residuos Cero. Muy buenos días, Alodia.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenida a esta mañana del sábado en nuestro programa. Nos acompaña también Alfonso del Val. Alfonso del Val es experto en tratamiento de residuos, pionero del compostaje comunitario, autor de libros, folletos, unidades didácticas como el libro del reciclaje, la naturaleza, basuras y reciclaje en la escuela, manual para alumnos y para maestros, perito que investigó durante 3 años las operaciones de las plantas de tratamiento de residuos de Valdemín Gómez por mandato del fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio. Por tanto, Alfonso del Val, una persona con información absolutamente privilegiada, puntera en este sector. Muy buenos días, Alfonso. Y Agustín Morán, miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES, que trabaja desde hace una década en Cañada Real en defensa del derecho a la vivienda y que forma parte también de la Comisión de Salud Comunitaria Barrios en Construcción, del mapa de vulnerabilidad en salud de población excluida del Ensanche de Vallecas y Cañada Real. Eso y muchas cosas más, amigo de este programa y bueno, pues en muchas ocasiones ha participado con nosotros y siempre es un placer tenerle aquí. Muy buenos días, Agustín. A los tres, como les decía, bienvenidos, cualquiera de ellos, los tres y sus correspondientes colectivos también forman parte de la alianza incineradora de Valdemín Gómez. No. Para quienes aún no sepan, qué pasa en Valdemín Gómez, empecemos por explicar qué es este complejo y, bueno, por qué se organizan colectivos, grupos, entidades que piden el cierre de esta entidad. ¿Qué es Valdemín Gómez y por qué nos preocupa, ¿no? ¿Alfonso?
Bueno, pues buenos días a todos los que nos están escuchando. Es un poco complejo en poco tiempo explicar lo que es Valdemín Gómez. Valdemín Gómez, ya en los años 70, que es cuando yo lo conocí por primera vez, la carretera que llegaba hasta el vertedero era una carretera que a la derecha acumulaba montañas de residuos separados y que eran reciclados posteriormente. Normalmente estaba toda esta recogida de residuos, desde residuos metálicos, gomas usadas de cubiertas, cartones. Era una labor que hacían los gitanos, una labor callada y desconocida. Y ya a finales de los 70 se puso la primera planta de compostaje. Los camiones de basura pasaban y aquello que recogían, que consideraban que podía valer, lo llevaban pues más o menos camuflado y lo soltaban al paso del vertedero, lo iban dejando y había una labor enorme y callada que poco se ha reconocido en manos de los gitanos. Y esto fue evolucionando a medida que los residuos de Madrid cada vez eran más complejos. Yo cuando era pequeño, nací en la calle López de Rueda, en el barrio Salamanca, pasaba un carrito por la noche de madrugada con un burro. Los vecinos sacaban y la portera lo bajaba abajo y se lo llevaba. Estos señores vivían en unas chabolas en la periferia de Madrid, muchos aquí en Vallecas. La mayoría del residuo era comida, o el 100%, lo daban a comer a cerdos, gallinas, etc. Y así empezó el aprovechamiento natural de las basuras, de espaldas siempre a la sociedad, que soltaba la bolsa y no sabía más. Esto se fue complicando a medida que la basura iba aumentando y se fue complicando en la medida también en que la basura se fue haciendo más diferente. Ya no solo eran residuos urbanos de comida, empezaron a aparecer pilas, empezaron a aparecer plásticos, empezaron a aparecer vidrios, con lo cual las primeras plantas de compostaje, la primera estuvo en Aborgán, en Navarra, empezó a tener los problemas que al mover la basura para compostar, el vidrio se fragmentaba y empezaba a contaminarse el producto final, que era el compost. Aparecieron las grandes alternativas, primero los grandes vertederos, cada vez más alejado de las ciudades, y después el sector de la construcción, que siempre es el que ha llevado a cabo las recogidas y tratamiento de basuras, al disponer de grandes maquinarias, técnicos y dinero, pues optó por grandes inversiones, y ahí la preferente era la incineración. Una incineradora es algo muy costoso, y de cara a la sociedad, que tampoco tenía una gran sensibilidad ecológica, la basura se convertía en escorias y cenizas y electricidad posteriormente. Primero en humo que salía por la chimenea, y luego ya ese calor movía un sistema de vapor a presión que movía un alternador y producía electricidad, con lo cual se vendía como un avance absolutamente progresista que aceptaba muchísima gente. En Canarias, por ejemplo, pues propusieron una incineradora en Gran Canaria y otra en Tenerife, de forma que se hiciera cargo Gran Canaria de todas las islas al este de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, y el de Tenerife, pues Gomera, Hierro y La Palma, de forma que tenían más electricidad y no tenían que depender tanto de los barcos, de las térmicas, etcétera, etcétera. O sea, que esto de la incineración se vendió como algo avanzado y progresista, y fue suscrito y apoyado sin distinción ideológica, que esto es una cosa que es conveniente, ¿no? Este mito del progreso, que todo lo que sea invertir, todo lo que sea introducir las llamadas grandes tecnologías, era bien visto, con un complejo de inferioridad industrial que teníamos nosotros. La primera planta de compostaje se hizo en Valdemingómez, experimental, en el año 78-79, y se hizo bastante bien. Se hizo una antes en Getafe, experimental chiquitita, para dar pie a la grande. Esto fue evolucionando hasta que ya las basuras iban superando con el consumo, cada vez se consumía más, se tiraba más, de todo, se cambiaba más de las cosas, se generaban más residuos de todo tipo, y entonces apareció en esta lógica la incineradora de Valdemingómez. La incineradora de Valdemingómez se pone en práctica a finales de los 90, y ya hay denuncias de que en el periodo de prueba está emitiendo o puede emitir, no se tiene muy claro, residuos, sobre todo al aire, peligrosos. Hay que recordar lo que acabo de decir, que la incineración, por muy bien que se haga, genera escorias, que se han dicho también que servían para hacer bases de carreteras, etcétera, etcétera, y cenizas. Las cenizas tienen consideración legal de residuo peligroso. Luego, por lo tanto, la incineración no elimina nada, porque en física no se elimina nada, se transforma. Se transformaba en escorias, cenizas y gases que salen por la chimenea. Las cenizas, la ley exige un vertedero de seguridad, que es muy costoso. Y los residuos que salen por la chimenea, esos residuos son los que han dado pie a toda la dinámica en la que, por lo que estamos hoy aquí también. La incineradora de Valdemingómez se pone en pruebas. Ya hay un intento de denuncia, pero no es acogido por ningún juzgado. A mí se me nombra por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a propósito del fiscal de Medio Ambiente, perito en compostaje y reciclaje, a finales de los 90, hago el peritaje, posteriormente, ya en el 2001, es cuando la Comunidad de Madrid, 2000-2001, hace una analítica paralela a la que hace el Ayuntamiento y se centra en el análisis de dos compuestos cuyo nombre es muy raro, dioxinas y furanos. Además es una abreviatura porque es dibenzodioxina, dibenzofurano, que son unos compuestos que se llaman COP, COP, compuestos orgánicos persistentes. Estos dos compuestos está considerado a escala mundial que como son persistentes, se dice persistentes porque la naturaleza no encuentra forma de reciclarlos y cambiarles la peligrosidad o disminuir la peligrosidad. Son estables. Las primeras veces noticias que yo tuve es que se encontraron en la sangre, en la grasa de pingüinos y en la leche de madres lactantes de África que no tenían una incineradora en muchos miles de kilómetros cerca. Quiere decir que están en la atmósfera, son persistentes y se extienden por todos los lados.
Claro.
Los científicos fueron denunciando la peligrosidad de estos compuestos, además de los metales pesados y otros productos que elimina, que emite la chimenea de una incineradora, que no tiene que ser solo de residuos, que desde crematorios de cadáveres, siderurgias, metalurgias, cementeras, emiten también. Todo aquello que quema materia orgánica en presencia de cloro, se generan dioxinas y furanos. Entonces, debido a la peligrosidad de estos compuestos, de estos COP, compuestos orgánicos persistentes, se creó un comité científico internacional en la ONU y en el 2000, en el año 2000, se firmó en Estocolmo un convenio mundial al que España firmó para identificar, erradicar, disminuyendo progresivamente hasta eliminar en todo lo posible la generación de dioxinas y furanos por esta naturaleza persistente, porque la Organización Mundial de la Salud, que fue determinante, consideró que las dioxinas y furanos, al margen de metales pesados y otras cosas que salen, estas dos sustancias las consideró las más peligrosas que jamás había sintetizado el ser humano. No solo por su naturaleza de potencial generación de cáncer, después ya eran teratogénicas, o sea que pueden pasar al feto del bebé e incluso alterar, digamos, un poco la dotación genética, sino por la persistencia. O sea, van a estar ahí siempre. Por lo tanto, hay que conseguir identificar de dónde salen, censarlas e ir reduciéndolas. España firma el convenio en el año 2000, lo ratifica en el 2001, se compromete a un extraordinario plan de identificación, análisis de dioxinas y furanos en aire por toda España, pero, curiosamente, la Comunidad de Madrid, desconfiando de que los análisis que hacía el Ayuntamiento de las dioxinas y furanos que salían de la chimenea de Valdemingómez no eran fiables, encarga una analítica paralela y ahí es donde descubre que se llega a superar en una medición en un 1480% el límite máximo permitido por el convenio de Estocolmo, que era 0,1 nanogramo por metro cúbico de aire a presión normal. Es tan pequeña la cantidad, el que nos esté oyendo, que sepa que un nanogramo, si vivimos un gramo por 1.000 millones,
sí.
Uno partido por 10 elevado a la 9, ese es el nanogramo. Con lo cual, analizar si hay nanogramos o picogramos, que se analizan picogramos, que todavía es más pequeña, mil veces menos, si hay dioxinas y furanos en aire, es tan costoso, tan complejo y tan difícil que cuando yo fui perito, la segunda vez, para dioxinas y furanos solo había un laboratorio en España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona capaz de analizar dioxinas y furanos en aire. En sólidos sí había más. De forma que la complejidad que tiene saber si están emitiendo o no y el coste es elevadísimo. No se puede hacer un análisis solo, hay que hacer una serie de análisis para poder garantizar. Entonces, de ahí se deduce que la Unión Europea ya lleva años tocando el tema y que al final estableció una jerarquía en la gestión de residuos que España, como miembro de la Unión Europea, la ha asumido y que en el Plan Estatal Marco de Residuos, PEMAR, lo introduce muy bien, pero no se cumple, en el que dice, primero hay que reducir la generación de residuos. Lo cual, claro, entramos en algo muy delicado. ¿Cómo vamos a reducir la generación de residuos si en Gran Vía, por ejemplo, hay una tienda que te vende 10 camisetas por 1 euro o algo así y que te fuerza a que al año siguiente las tires y vuelvas a comprar otras? Si han fomentado el cambio de coche porque contamina cuando tenemos una ITV, que con poner una etiqueta y este coche puede tener 30 años, pero si no emite más, no hay por qué retirarle. Yo tengo un coche que tiene 30 años y 3 meses y pasa la ITV. Entonces, reducir la generación de residuos va en contra de una sociedad de consumo porque enseguida vamos a los puestos de trabajo. Eso es un asunto fundamental. Después, reciclar. Hoy en día hay tecnología para reciclar prácticamente todo. Cuando yo empecé en estos temas, a finales de los 70, el papel de prensa, yo siempre compro el periódico, no quiero que veas la cabecera para no hacer propaganda.
Da igual.
Al ver las enormes tiradas, pues me interesé, porque me metí en el tema del papel reciclado, hicimos en estas experiencias de Anshuayn que has citado, sí. Los niños hacían papel reciclado en la escuela y en ese papel reciclado, con un taller de serigrafía, emitían sus noticias. Entonces me dijeron, la tensión que necesita el papel prensa para ser impreso, el papel reciclado no tiene resistencia y no se puede. Investigué y me encontré que en Estados Unidos ya había 4 o 5 diarios que lo hacían. Hoy el papel prensa es reciclado. Sí. Quiere decir, por poner un ejemplo que tengo aquí delante, que la tecnología ha avanzado tanto que se puede reciclar, eso sí, llega un momento en que el residuo que generas en el reciclaje ya no merece la pena aprovecharlo porque el coste energético y el coste ambiental de reciclarlo ya es negativo. Luego, por lo tanto, siempre va a quedar una parte. Entonces, claro, en esa línea, la Unión Europea dice, primero reducir, después reciclar. Y en el reciclaje nos encontramos en España en algo muy significativo. La materia orgánica fermentable, porque plástico es materia orgánica, pero no es fermentable, la materia orgánica fermentable para mí y para muchos como yo, es prioritaria. ¿Por qué? Porque nuestros suelos carecen cada vez más de materia orgánica. 3/4 partes del país rondan el límite entre 1 y pico, 2% de materia orgánica, pero 1/4 parte del país, todo el sudeste, desde Murcia, Almería y Canarias, estamos ya en procesos de desertificación o desertificados. Luego, por lo tanto, recuperar materia orgánica, que es fundamental para que el suelo sea productivo agrícolamente y nos dé autonomía alimenticia, que es más importante que la autonomía energética incluso, la materia orgánica tendría que ser algo prioritario en escuelas, en todo. ¿Cómo es posible que en Alemania haga ya 20 años que más de la mitad de la población separa en sus viviendas, en sus el compost, la materia orgánica fermentable, y hace compost y lo echa a sus jardines, a sus huertos? Y aquí estamos a un nivel tan atrasado. Bueno, pues entonces la incineración es la que corta toda la intención de aprovechar y reciclar, porque aparentemente es más sencillo, más cómodo y más todo en bloque meterlo en la incineradora, ignorando que luego el rendimiento desde eléctrico hasta energético, etcétera, es muy bajo, y lo que acabo de señalar, que por la chimenea están saliendo elementos absolutamente peligrosos. Y en el caso de Valdemingómez, yo que he estado, decías 3 años, no, yo he estado 10 años entre perito de compostaje y reciclaje y perito de incinerado de dioxinas y furanos, he estado 10 años. Y en el peritaje de dioxinas y furanos, que estuve casi 8 años, ahí lo que sí he podido ver es que la máquina es de calidad, es de tecnología japonesa, pero no se sabe o no se quiere gestionar bien, se ahorra en cosas increíbles, que es vergonzoso, y por lo tanto emite lo que probablemente podía no emitir, aunque siempre va a emitir dioxinas y furanos.
Conocemos, por tanto, los problemas, conocemos que Valdemingómez es un punto negro, como decíamos, y en torno a eso, pues se organiza la ciudadanía y se monta la Alianza Incineradora de Valdemingómez, ¿no? ¿Por qué se monta esta alianza y quiénes forman parte de ella, Lodia?
Pues la verdad es que es una buena noticia que esta alianza haya surgido. Lleva habiendo muchos años, muchas décadas, movimientos sociales en torno a Valdemingómez, casi siempre próximos a la incineradora, en Rivas hacia Madrid, en Vallecas, pero por primera vez, por lo menos desde que yo estoy en esto del mundo de los residuos, hay una coalición, además pluridisciplinar, porque la han iniciado las entidades ecologistas, pero se ha invitado a colectivos de salud, a colectivos vecinales, a sindicatos laborales, porque es un problema que preocupa a diferentes sectores y por diferentes causas, pero hay que aunar todas estas preocupaciones, todos estos puntos de vista, para poner en marcha tanto estas acciones para que se cierre, porque además tenemos la oportunidad que el contrato con la constructora vence en 2020, estamos a finales de la segunda mitad de 2017, tenemos que aprovechar todas las fuerzas para poner los mimbres para que en 2020 ese contrato no se renueve. Es el objetivo principal y fundamental. Pero para eso hay que poner la alternativa sobre la mesa, poner de manifiesto la problemática, que además cada vez son más conscientes tanto la ciudadanía como los decisores políticos, y facilitarlo todo. Entonces, con todos los puntos de vista siempre es mucho más fácil, porque solamente con el punto medioambiental, evidentemente es un problema gravísimo, tiene sus soluciones, tiene sus alternativas, además mucho más globales, porque, como bien nos contaba Alfonso, genera serios problemas, pero es que además está eliminando recursos naturales, que cada vez son más escasos, que extraemos de normalmente fuera de nuestras fronteras, incluso fuera de Europa, proviene de Asia, proviene de África, países que además tienen una calidad de vida y un estándar diferente al nuestro, que muchas veces lo empeoramos el triple por hacer una extracción de recursos allí para un sobreconsumo desmesurado aquí, que al final acaba incinerándose. Entonces, bueno, haciendo todo el ciclo, cada vez se ve con más lógica, más evidencia, la necesidad de un cambio de modelo y de un cierre de la incineradora, porque vamos a conseguir no solamente reducir las emisiones, reducir los problemas de salud, sino que vamos a conseguir un ahorro de recursos naturales y de materias primas que nos van a beneficiar en nuestra economía también, porque estos recursos naturales benefician su sobreextracción a 5 grandes empresas, claro, pero no beneficia a la ciudadanía y al bien común. Entonces, bueno, tiene todos estos factores que ha hecho que se aúnen todos estos colectivos y que podamos poner en marcha esta alianza, que yo creo que cada vez cogerá más fuerza, con la ayuda de la ciudadanía más todavía, porque cada colectivo tiene sus simpatizantes, sus asociados, pero además se llega mucho más lejos con toda la ciudadanía madrileña, incluso más. Y no, yo soy optimista, yo creo que sí que se pueden conseguir cosas.
Tenemos bien identificado el problema. Cada vez parece que hay más evidencias de los efectos nocivos de salud de este tipo de ingenios. Tenemos estudios indirectos, tenemos algunos documentos como el mapa de vulnerabilidad y salud del ensanche, que indican que la amenaza a la salud que representa el tratamiento de residuos urbanos pues es muy alto, ¿no? Pero hasta ahora no se había realizado ningún estudio epidemiológico completo. El pasado 28 de febrero, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, aprobaron la realización de un estudio epidemiológico, por fin, ¿no? Por fin. Sorprende un poco que todos los grupos voten juntos una noticia, una buena noticia, por otra parte, como esta. Entonces, yo me pregunto cómo hemos llegado a esta buena decisión municipal y cómo es eso de que todos voten a la vez para poder hacer lo que hace tanto tiempo era necesario haber hecho. Agustín.
Pues llegamos a esta feliz noticia porque hay un trabajo prolongado y de muchos años de denuncia. Ha habido picos de movilización ciudadana hace más de una década y luego hay una serie de redes, Rivas fundamentalmente la más activa y la más cercana y afectada, bajo la forma de olores. Los olores son algo más peligroso que la inocencia de huele mal. Son partículas y moléculas que no solamente impactan en los órganos sensibles del olfato, sino que se introducen en el organismo y, tal como ha explicado Alfonso, algunos son persistentes y pueden producir muchísimo daño. Entonces, en particular, la Comisión Salud Comunitaria Barrios en Construcción, que es una estructura mixta de organizaciones médicas, de los ambulatorios dependientes de la Comunidad de Madrid, ambulatorios dependientes de los servicios municipales de salud, como puede ser del ensanche, un montón de ONGs que trabajan en Cañada Real, pues llevamos varios años trabajando intensamente y utilizando sobre todo el estudio de la Institución de Salud Carlos III, que es un estudio exhaustivo, inmenso, con un aparato matemático y estadístico brutal, que demuestra, ya no hay que hacer ningún estudio epidemiológico después de eso, demuestra que los plásticos que se queman y otras muchas sustancias producen dioxinas, furanos, metales pesados y otro tipo de emisiones tóxicas que son muy perjudiciales. Ya no hace falta hacer un estudio epidemiológico en cada barrio, en cada portal, ya se sabe. Sin embargo, como forma de activar a parte de las instituciones, en la Comisión de Salud Comunitaria, en relación con los movimientos sociales y desde el trabajo en Cañada Real, es decir, hemos llegado desde el trabajo en Cañada Real, desde hace una década, conseguimos que se hiciera una solicitud de estudio epidemiológico a la Comunidad de Madrid, que fue totalmente desestimada, o sea, no se hizo ni caso, ¿no? Y bueno, la sensibilización progresiva la necesidad de hacer un plan estratégico de residuos, que la ley que ha citado Alfonso y también la ley 2/2011 de tratamiento de residuos establece que antes del año 2013 tiene que haber un plan de prioridades en las distintas comunidades, pues ha movilizado en el Ayuntamiento de Madrid a porque la planta de Valdemingómez, las cinco plantas de Valdemingómez dependen del Ayuntamiento de Madrid, de una dirección general, está en la estructura orgánica del Ayuntamiento de Madrid, pues hubo una propuesta, ahora ya el porqué pertenece pues al juego de las fuerzas políticas, ¿no? ¿A qué se debe que lo hagan? A que no es algo demandado de manera masiva por la opinión pública, pero hay sectores importantes de la opinión pública que van teniendo conciencia, y luego hay dinámicas de tipo internacional que también van poniendo en la agenda de los políticos la necesidad de acabar con unos grumos de complicidad y de opacidad y de ilegalidades tan grandes como el que hay en Valdemingómez. Entonces el mecanismo no parlamentario sino municipal, de todos los grupos municipales, fue una propuesta de Ciudadanos que inmediatamente pues fue aceptada por el grupo político que tiene mayoría en el Ayuntamiento, fue aceptada también por el PSOE y fue aceptada por el PP, pues diciendo que la hiciera el Ayuntamiento. Hubo un debate en ese debate, hubo un debate en el que hubo unas acusaciones cruzadas de que por los del PP y los de Ciudadanos pensaban que era prerrogativa y que era potestad del Ayuntamiento, y la gente del Ayuntamiento se encargó de decir que la Comunidad de Madrid tenía muchísimo que decir, ¿no?, en el estudio epidemiológico. Lo importante es que se aprobó por las razones que sean, y en cierto modo pues forma parte de los aspectos positivos, lleno de contradicciones como todo, ¿no? Ahora tenemos una situación más favorable, no solo o no tanto porque hay una decisión aprobada por unanimidad, sino porque el larguísimo trabajo de las organizaciones ecologistas, el larguísimo trabajo de organizaciones ciudadanas, la aparición de residuos cero, la aparición de directivas europeas de residuos cero y economía circular, en fin, hay un montón de cosas que explican que eso, claro, te pueden decir que sí para aparcarte y dejarte la cuneta otros 15 años, pero para eso está, como ha explicado Alodia, una unión muy interesante que además está creciendo de la sociedad civil, comandada por las organizaciones ecologistas, que ya nos ocuparemos de no quedarnos en vía seca.
Decimos que es una buena noticia que Valdemingómez está en territorio municipal del municipio de Madrid, pero como muy bien nos ha explicado Alfonso, los residuos que salen a la atmósfera no entienden de fronteras, no entienden de municipios, no entienden de países y, por tanto, pues se extienden, ¿no? Mi pregunta es, ¿a qué personas, obviamente los que están más cerca, los que viven más cercanos, supongo que serán los que primero, ¿no?, se vean afectados, a cuánta gente o a qué personas de qué municipios está afectando algo como lo de Valdemingómez? Entiendo que a los que más, los que están allá al ladito, que son los de Cañada Real, luego hablamos un poquito de ese tema, pero indudablemente la Comunidad de Madrid también tendría algo que decir, puesto que afectará a otros municipios, ¿no? Sí, quien queráis.
Agustín. La Rosa de los Vientos del aeropuerto de Getafe ha permitido realizar estudios pormenorizados, adjudicando porcentajes de tiempo en los que el viento sopla en tal o cual dirección, y entonces, bueno, pues las partículas pesadas, está garantizado que llegan, pueden llegar a 4 kilómetros, las partículas ligeras pueden llegar a 10 o 12 kilómetros, y entonces todo por círculos concéntricos y con unas asignaciones de porcentaje según la Rosa de los Vientos, y sin viento cae todo sobre la Cañada Real. Ajá. Y sobre lo más cercano, de manera que puede haber una cantidad de población pues de Rivas, el Ensanche, llegando hasta Getafe, también Vallecas, etcétera, que puede rondar alrededor de 250.000 personas.
Wow, es mucha, mucha gente, indudablemente. Ahora se está organizando también ese plan regional para Cañada Real. Has hablado de ello, has hablado de que cae, lo primero que cae, las partículas pesadas, si no hay viento, cae allí. ¿Se está teniendo en algo en cuenta este asunto a la hora de hacer el plan o no?
Perdonar que intervenga de nuevo, muy brevemente. El Pacto Regional por Cañada Real, que sorprendentemente, pero en sentido contrario a lo del Ayuntamiento, que ha sido una buena noticia, pues ha sido aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, aunque hay que decir que el Grupo Parlamentario de Podemos tuvo en la sesión anterior a la sesión en la que se aprobó por unanimidad una intervención enormemente crítica con montones de aspectos del plan regional. El plan regional de Cañada Real tiene muchos, es una estructura complejísima que transforma hacia atrás el acuerdo marco del año 2014, que fue el reglamento en el que se desarrollaba la aplicación de la ley 2/2011 de desafectación de Cañada Real, dando una solución a las 8.000 personas que tienen su vivienda en este enclave ilegal, el mayor enclave ilegal de Europa, pero que no todo es droga ni todo es infraviviendas, o sea, hay pobreza laboriosa con un montón de familias, muchas de las cuales viven pues de actividades de chatarra, de reciclaje, gitanos, magrebíes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este plan ignora, no hay ninguna mención específica a un elemento que desde el punto de vista geográfico es esencial, que es que no todos los enclaves urbanos tienen en su centro, en el sector 6 de Cañada Real, un conjunto de tratamiento de residuos urbanos del volumen, 1,3 millones de procesamiento de toneladas métricas anuales, de ese volumen y con esa inversión ilegal de que las prioridades de la ley lo hacen al revés y queman por lo menos 300.000. Entonces, el plan que ha sido aprobado por unanimidad no menciona como un elemento digno de tener en cuenta, que además con una transversalidad para todos los demás aspectos, de vivienda, de viales y de todo, no menciona el tema de Valdemín Gómez, salvo para justificar el vaciamiento completo del sector 6. Pero no dice por qué, y luego es algo totalmente irracional, porque por las mismas razones que hay que vaciar el sector 6, habría que vaciar el sector 5, todos los restos de sectores de la Cañada Real, el ensanche de Vallecas, Rivas, etcétera. Es una verdadera pena, es un escándalo, pero estamos en ello.
Pues a mí se me ocurre, con todo esto que estamos diciendo, que alguien debe estar interesando que se mantenga en enclaves como Valdemín Gómez, que por otro lado no es el único. Veremos después si hay, conocemos, ¿no?, que hay otros municipios. Yo vivo en Colmenar Viejo, por ejemplo, y en ese municipio también se están movilizando cosas porque se quiere, una vez más, hace ya años que salió el tema, ahora vuelve a salir la idea de, bueno, pues de implantar una incineradora. ¿A quién le interesa que funcionen este tipo de ingenios, Alodia?
Bueno, sin duda a las grandes constructoras. También los decisores políticos muchas veces se quitan el problema de encima, porque no se ha hablado aquí que para una buena gestión de los residuos, para un compostaje que comentaba Alfonso, para un buen reciclaje, lo principal es el modelo de recogida de residuos. Y ahí ya te vas vecina a vecina, vecino a vecino, a cómo le dices que separe sus residuos. Y eso da mucho miedo políticamente. Eso ha habido muchas polémicas en Euskadi, se ha demostrado que era el mejor método, el modelo que ponían en marcha, y sin embargo ha acabado con la candidatura que lo proponía, como es el puerta a puerta. Entonces los políticos tienen que cambiar el modelo de recogida, sobre todo los municipales, tienen que implantar otros modelos, tienen que implantar un puerta a puerta o un quinto, tienen que decidir qué hacer y tienen que comunicárselo a sus vecinos, que además, por nuestra experiencia y desde nuestros conocimientos, si tú a los vecinos les dices, es que esto lo vamos a hacer para tener poder cerrar Valdemín Gómez o no tener que construir nuevas incineradoras. Esto lo hacemos porque preferirás tener una planta de compostaje cerca de tu casa que no un vertedero o una incineradora, pero no, da miedo y no lo cuentan así. Entonces, por un lado está este miedo a cambiar el modelo, también por temas electoralistas, pero también está el potencial de las constructoras y todo el beneficio económico que se llevan con estas infraestructuras que han conseguido vender, que es la solución a todos nuestros problemas. Y de hecho en reuniones te dicen, es que no tenemos tiempo de cambiar el modelo, pero en construir, en aprobar una nueva incineradora, en que te den el permiso, en que la autorización ambiental esté aprobada y construirla, se tarda muchísimo más que en un cambio de modelo de recogida, que en Guipúzcoa en 6 meses habían incrementado los porcentajes de reciclaje y ya lo tenían en marcha. Entonces no tiene lógica este sentido de la prisa, de es que no llegamos, es que ya tenemos muchos residuos, pero han conseguido incluir en las cabezas de los decisores de lo mejor es construir una incineradora, la pruebas y ya nos hemos quitado el problema de encima. Entonces hay que luchar contra esto. Yo sí que creo que en nuestro país tenemos suerte y tenemos sensibilidad contra la incineración, porque es verdad que en el norte de Europa hay mucha más incineración y la ciudadanía no se ha movilizado tanto. Aquí hablas además con los decisores y te dicen, bueno, es que plantear una incineradora es respuesta vecinal segura. Y yo me alegro de eso. Hay veces que es verdad que la perdemos, ¿no?, esa movilización. Pero por lo menos cuentan con ella y saben que tienen que la tienen ahí en medio de...
Que van a tener un problema, que no va a ser tan fácil.
Claro,
¿no?
Y lo se está viendo en Madrid, ¿no?, que está la del norte. En el sur también están planteando una nueva incineradora en Pinto. También está habiendo respuesta vecinal. Entonces, bueno, está habiendo... Estos temas, además, son los que ponen el candelero el tema de los residuos, los que la gente se empieza a plantear dónde van nuestros residuos, cómo los gestionamos y cómo queremos que los gestionen.
Necesariamente, todo lo que estáis comentando, ¿no?, nos lleva a una reflexión, y una reflexión además de enorme calado, porque algo ya nos aventuraba al principio en su intervención Alfonso. ¿Qué hacemos con nuestras basuras? Ahí es donde está la clave de todo esto. Tenemos ciudades cada vez más grandes, tenemos sistemas de recogida cada vez más complejos, como nos contaba Alfonso. No es lo mismo ahora que en los años 40 ni en los años 50, indudablemente. ¿Qué hacemos con nuestras basuras? ¿Tenemos un plan? ¿Tenemos oportunidad de hacer las cosas de otra manera? ¿Cuál es la propuesta, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Algo habéis dicho ya, pero me parece que podría ser una buena manera terminar así.
¿Yo?
Sí, Alfonso, por favor. Bueno, Alfonso, Alodia, los dos.
Yo ya, no es que me canse, pero lo he repetido tantas veces, lo repetí hace poco en la inauguración del primer punto que se llama compostaje comunitario en Madrid, en el barrio de Hortaleza, donde estaba la concejal de Hortaleza y la concejal del Ayuntamiento de ahora Madrid de Medio Ambiente, Inés Sabanés también, que no entiendo, sí lo entiendo, pero me entristece y me sorprende que en el año 82, después de haber tenido en Ansoain, en una población sociourbanísticamente espamplona, las primeras experiencias de recogida selectiva, y se hizo una huerta con los propios niños, que son esos materiales didácticos que has citado. Estuvieron todo un año los niños elaborando una huerta, separando la materia orgánica fermentable de las casas y haciendo compost en la huerta, plantando lechugas y verduras, haciéndola físicamente ellos. Y con esa experiencia previa en un municipio pequeño, pasamos a Pamplona, que tenía un gran problema de qué hacer con las basuras. El ayuntamiento fue receptivo y sensible a la alternativa que planteábamos, el llamado equipo Lorea, que significa flor en euskera. Y entonces en el año 82 pasamos de Ansoain a Pamplona, y en el 83, el 21 de marzo de 1983, que hace ya 34 años ha pasado, los vecinos de Ermitagaña, de un barrio de Pamplona, separaban por primera vez en el mundo, que tengamos datos, ni Suiza, ni Alemania, ni Suecia lo habían hecho.
Pamplona el primero.
Materia orgánica del resto, después de haber estado meses separando voluminosos, ropas y textiles, papel y cartón, vidrio, plásticos, etcétera, que se encargaron de recoger lo que entonces eran un grupo de 5, 6 o 8 traperos de Maús. Los vecinos en algunos bloques llegaron a separar al 100% con tal perfección la materia orgánica en la bolsa verde del resto en la bolsa azul, que el resto, al estar seco y limpio, valía para reciclar y se pagaba, aunque lo dábamos gratis al que lo recogía, valía para reciclar. Posteriormente, esto que para nosotros era un modelo, tanto para introducirlo en las escuelas como para extenderlo por el país, ¿cómo es posible que hayan pasado 34 años, ahora sea ley obligatorio el hacerlo? La ley dice que hay que separar la materia orgánica, bien para hacer compost o para hacer biogás. Yo defiendo hacer compost, por lo que he dicho antes, de la pobreza de nuestros suelos. ¿Cómo es posible que desde entonces esto no haya avanzado? ¿Cuál es mi explicación? Primero, tenemos una falta de formación. No hay una sola, en Alemania hace ya 20 años o 30, que ya había facultades enteras que se estudiaba los residuos. Tenemos, ni en las escuelas de ingeniería agronómica se toman en serio lo que es el suelo, la riqueza de lo que es el suelo y la necesidad de materia orgánica. Uh-huh. No existe ninguna cátedra, ninguna universidad, ni ninguna facultad donde se enseñe esta separación, este compostaje de la materia orgánica y este reciclaje. Sigue estando en manos separadas por intereses económicos, por intereses idealistas en algunos casos. No hay una formación de base en abordar el tema de las basuras en España. Falta una sensibilidad y un conocimiento profundo del valor de los suelos y de la necesidad de materia orgánica. Y por lo tanto todo el mundo ha mirado para otro lado y ha preferido soluciones, como señalaba antes, que aparentemente lo solucionan todo de golpe y no me tengo que complicar la vida. Entonces, en Madrid, en cualquier sitio hoy en día, que ya es obligatorio por ley, que ya no se puede llamar compost a cualquier cosa, que la legislación española determina qué es compost, clase A, B o C, según las analíticas, el proceso que haya seguido, pHs, con metales pesados, etcétera, y si no es ni A, ni B, ni C, se llama materia orgánica estabilizada, que es obligatorio para llevar a vertedero. ¿Cómo es posible que llevemos años ya con esta legislación y que Alfonso del Val tenga que estar hablando aquí y no catedráticos de escuelas de ingeniería agronómica, que afortunadamente en la de Madrid hay un genio estudiante que termina este año, que está haciendo compost con lombriz, con tal, con un esfuerzo personal, Sergio Egea? Es como un héroe, un muchacho de 29 años. ¿Cómo es posible que esto, que es lo que es abordar el problema de los residuos, hoy que tenemos, como decía antes, una capacidad tecnológica para lo que no es materia orgánica fermentable, reciclarlo? ¿Cómo es posible un país que ha estado importando residuos eternamente por el bloqueo que hubo después de la guerra y que teníamos una industria de reciclaje superior a cualquier país, que Pío Baroja escribió una trilogía sobre el trapero, y una solo, La Busca, dedicada al trapero custodio, que la ley ya era una joya de cómo se recogía y se reciclaba? ¿Cómo es posible que esto no haya pasado a la enseñanza media, al FP y a las universidades? ¿Y cómo es posible que si ahora se cumpliera, se quisiera cumplir la ley en España de separar las basuras, reciclar y compostar, tendríamos que traer miles de personas de fuera porque no hay expertos en compostaje y no hay expertos en reciclaje? La máxima persona que más conocimientos, que más experiencia tiene, que tuve la suerte de estar en la lectura de su tesis doctoral en Galicia, Ramón Plana, que somos muy amigos y que he trabajado con él, no da abasto.
Ya.
No da abasto. Entonces, nosotros hemos llegado a trabajar, mi pequeña empresa consultora GA21, hasta en África, en Cabo Verde, llevamos este modelo, impulsado por la cooperación exterior, que luego se quedó sin presupuesto y no se desarrolló. ¿Cómo es posible que algo tan vital, tan importante, que se han estimado la cantidad de puestos de trabajo que se generarían, si hoy se llevara a cabo, si cumpliera la ley en este sentido, carecemos de miles de personas para llevarlo a cabo? Tanto en las campañas vecinales para dirigirse al vecino es lo que hicimos en Pamplona, al vecino hay que explicarle, como señalaba Lodia, si usted se para y lo hace bien, estas son las ventajas.
Claro, claro.
Porque economía y ecología tienen que ir juntos siempre. Puede haber un 3, un 5, un 7% de vecinos dispuestos a separar, a ir andando al Cerro de los Ángeles. Pero si lo añades a una ventaja económica, la cosa funciona mejor. El error enorme fue que ayuntamientos anteriores, creo que fue el de Ruiz Gallardón, quitó la llamada tasa de basuras. Y entonces el vecino no sabe lo que le cuesta soltar una bolsa en un contenedor. Si supiera lo que le cuesta económicamente y lo que le cuesta ambientalmente, que lo tienen que empezar a aprender los niños, y después una buena campaña de comunicación puerta a puerta, como hicimos nosotros, se le explica al vecino todo esto es lo que está pasando. Uh-huh. Le pedimos, empezar por barrios, que por favor separe usted así, así, un teléfono si tiene dudas, una web si tal, un no sé qué tal, comprobar qué fallos, qué errores, qué aciertos ha habido en ese barrio, ir extendiéndolo, que es cumplir la ley.
Bueno, pues indudablemente son razones de peso las que tenemos para hacer todo esto. Teníamos una cosita con la que queríamos terminar y va un poco en la línea de qué tenemos que hacer, qué podemos hacer para seguir concienciando, para seguir educando en esa, bueno, pues en esa necesidad del reciclaje, en esa necesidad de separar bien los residuos, en esa necesidad de reducir los residuos, que sería el primer punto, ¿no? Y desde ahí, pues quiero que nos la presente Agustín, porque han elaborado una pequeña cancioncita que, bueno, pues nos la canta Armando Martínez, que es músico, profesional, profesor, y que nos cuenta un poco, bueno, es una forma de llegar más a los más pequeños también, concienciando sobre un problema como este, el de Valdemingómez. Agustín, preséntanos
la y escuchamos. El 19 de mayo pasado, en la Feria de Salud del Ensanche de Vallecas, en una gran movida de tipo asociativo, cantamos esta canción. Armando es profesor de música y tiene un grupo de música, y vamos, lo cantamos con un montón de niños de Cañada Real. La siguiente canción.
Venga, pues la escuchamos.
Déjalo ya, no incineres los residuos que nos vamos a tufar. Cañada, yo vivo aquí en la cañada, no me han preguntado nada, así que tengo que hablar. Y digo que la incineradora
Escuchando esta cancioncilla, despedimos hoy esta mesa redonda. Agradecemos mucho la presencia de todos vosotros, Alodia Pérez, Alfonso del Val, Agustín Morán. Este espacio queda abierto, indudablemente, para seguir haciendo, bueno, pues seguir con ese seguimiento de lo que esté pasando en Valdemingómez, del recorrido que pueda seguir esta alianza, de ese manifiesto que ya se ha publicado, que ya se ha difundido. Y como siempre, pues que os agradecemos todo este trabajo ingente que desde hace años se viene realizando, pero que hoy más que nunca sigue siendo necesario. Así que muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.